El poeta, traductor y periodista argentino Juan Gelman, de 83 años de edad, falleció este martes en Ciudad de México, donde permaneció más de 20 años tras ser exiliado de su país por su lucha contra la dictadura. El argentino es considerado uno de los poetas más brillantes en lengua castellana, siendo reconocido por su lucha contra la impunidad de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano. Hijo de emigrantes judíos ucranianos, ejerció diversos oficios antes de dedicarse al periodismo. En 1963 estuvo preso por sus ideas, luego abandonó el Partido Comunista y comenzó a vincularse con sectores del peronismo revolucionario. En 1975 fue amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, y viajó a Roma, Italia. En el exterior le sorprendió el golpe de Estado de 1976 y comenzó entonces un exilio forzado que lo llevó a Italia, Francia y finalmente México. La vida de Gelman estuvo marcada por su exilio y por la tragedia de la desaparición de su hijo y su nuera durante la última dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Gelman escribía:
hablarte o deshablarte, manera de tenerte, destenerte, pasión que munda su castigo, como hijo que vuela por quietudes, por arrobamientos, voces, sequedades, levantamientos del hacer, paredes donde tu rostro suave de pavor estalla de furor, adioses, alma que me penace el mientras, la dulcísima recordación donde se aplaca el siendo, la todo, la trabajo, alma de mí, hijito que el otoño desprendió de sus pañales de conciencia como dando gritos de voz, hijo o temblor, como trato con nadie sino estar solo de vos, cieguísimo, vendido a tu soledadera donde nunca me cansaría de desesperarte, aire hermoso, agüitas de tu mirar, campos de tu escondida musicanta, como desapenando la verdad del acabar temprano, rostro o noche donde brillás astrísimo de vos, hijo que ahijé contra la lloradera, pedazo que la tierra embraveció, amigo de mi vez, miedara mucho el no avisado de tu fuerza, amor derramadísimo como mi propio volar de voz a voz, sangre de mí que desataron perros de la contrabesar con besos de la boca, oh cielo que abrís hijando tu morida.
Su hijo Marcelo fue asesinado y su cuerpo hallado en el año 1989, y su nuera, María Claudia García, sigue desaparecida. María Claudia fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 y trasladada a Uruguay embarazada, en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70. La hija de la nuera de Gelman fue entregada ilegalmente a la familia de un policía uruguayo, mientras que los restos de la madre no han sido encontrados. Gelman luchó durante años hasta hallar a su nieta en el año 2000, pero aún batallaba por encontrar justicia, en este caso, uno de los más conocidos de entre las decenas de robos de bebés durante la dictadura argentina.
Mi mujer, Mara La Madrid, fue la que dirigió, digamos, la investigación que permite encontrar a mi nieta después de 23 años de su robo. Mi nuera, que fue secuestrada con mi hijo en Buenos Aires, mientras él era asesinado a principios de octubre del 76, ella era trasladada a un centro clandestino de detención uruguayo en Montevideo. Ahí dio a luz en cautiverio, la dejaron con su hija 2 meses y algo, y luego la sacaron de ahí, la asesinaron y entregaron a la beba a una familia que la crió. Una familia que no podía tener hijos, ¿no? Y bueno, Mara, durante 3 años nosotros seguimos pistas. Yo desde el año 77, 78, desde Europa, exiliado, estaba tocando hasta el Vaticano. En realidad, una noche con Mara pensamos que había que seguir la cosa de otro modo, es decir, seguir la pista de mi nuera, que ese era el modo de encontrarla. Y efectivamente, ese fue el camino adecuado.
Juan encontró a su nieta, pero en su búsqueda declaró:
es imposible que alguien desaparezca. El derecho a una tumba es el derecho tal vez más elemental de cada ser humano que viene del fondo de los siglos. La crueldad de mantener a los familiares a oscuras y que eso alimente a veces ciertas esperanzas me parece una continuación terrible de la represión misma.
A pesar del fin de la dictadura militar en Argentina en el año 1983, Helman no pudo regresar a su país hasta unos años después.
Yo no pude entrar en Argentina inmediatamente después de la salida de los militares del poder. Ahí un juez de la dictadura me siguió un proceso, no solo a mí, sino a todo un grupo. Y yo estaba con captura recomendada, si entraba, metía preso. Entonces, recién 5 años después pude volver, porque el señor Alfonsín, tan embebido de la teoría de los dos demonios que supo inventar Ernesto Sábato, equiparando a la dictadura militar con sus víctimas, no quería saber nada. Incluso en una conferencia de prensa que tuvo con Felipe González en Madrid, le preguntaron por el asunto. Dijeron, ¿cómo es que Helman no puede entrar? Y todo lo demás, porque hubo cantidad de intelectuales del mundo que pidieron que pudiera. Entre ellos Octavio Paz, Vargas Llosa, es decir, gente de distintos ángulos políticos. Al volver, recién en el año 88, después de 5 años de gobierno civil, me encontré con todo eso, ¿no? Es decir, los cafés, los restaurantes, las casas de amigos, de amores, los lugares donde comía con mis hijos, en fin. El café donde me vi por última vez con Rodolfo Walsh o con Paco Urondo, sin hacer peregrinación de ningún tipo, porque Buenos Aires fue mi ciudad durante 45 años, así que la conocía muy bien. Todos sus barrios, por distintas razones, por curiosidad personal, por trabajo periodístico, por militancia política, por lo que fuera. Efectivamente, es una ciudad que estaba y está llena de recuerdos para mí. Pero yo cambié en 14 años de exilio y la ciudad también. No lo digo con nostalgia porque me parece normal que las cosas cambien, se modifiquen y todo lo demás. Pero todos esos recuerdos están vinculados a un mundo que ya no existe. Algunos de los que protagonizaron ese mundo, o lo padecieron, o lo vivieron, tampoco existe. Al volver, conocí a la que hoy es mi mujer, a Mara. Y bueno, ella vivía en México, estaba ahí de vacaciones. Es argentina, es porteña como yo. Y nos enamoramos. Y vine a México para ver cómo vivía. Y todavía lo estoy averiguando.
Juan Helman no dejó de ser un activista político, condenando la impunidad de la dictadura, señalando a los asesinos y criticando a los gobernantes que siguieron la estela de los militares tras la dictadura.
Después de Alfonsín llegaron los dos mandatos presidenciales del supuesto peronista Carlos Saúl Menem. Continúa el proyecto neoliberal que inauguró la dictadura militar. Se dedicó a vender la riqueza del país que el trabajo del pueblo argentino había acumulado por décadas y décadas. Le siguió el radical de la Rúa, que anduvo por el mismo camino, y así le fue. Una rebelión popular lo bajó del trono. Se sucedieron luego 5 presidentes provisionales hasta que el doctor Néstor Kirchner ganó las elecciones del 2003 y la cosa empezó a cambiar. Lo primero que hizo el doctor Kirchner fue deshacer la capa de plomo de la impunidad que abrigó durante años los crímenes de la dictadura militar. Y también comenzó la lucha contra una pesada herencia de los gobiernos anteriores, la pobreza.
Gelman ganó en 1997 el Premio Nacional de Poesía en Argentina y Juan Rulfo en el año 2000. En 2004 el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde. En 2005 los Premios Iberoamericanos Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía. Columnista de Página 12 desde su primer número, en 2007 ganó también el Premio Cervantes.
El premio literario que más satisfacción me produjo es el Premio Juan Rulfo. Es el premio iberoamericano, el más importante de nuestro continente.
La obra de Juan Rulfo, que es una obra francamente magistral,
única en el ámbito de la lengua en castellano, y cuya perdurabilidad muestra, como la perdurabilidad del Quijote o la de otros escritores como Shakespeare, etc., que muestran cómo con la palabra Rulfo no solo ha calado hondo en el drama humano, sino también en la lengua. Otro premio que me conmovió mucho fue el de Ramón López, el premio Ramón López Velarde, que se me otorgó en el 2004, y que es la primera vez que se otorga a un no nacido en México.
A pesar del dolor del exilio, del hijo perdido, de la persecución, Juan Gelman siempre mantuvo el espíritu del optimismo, de la persecución de las utopías, un mensaje bien actual para tiempos de crisis.
Suponer que en la gente, como se dice ahora, en el pueblo, en los individuos, en las personas, se le puede recortar la capacidad de sueño, la voluntad de cambio. A mí me parece utópico suponer que eso se puede mutilar, terminar con eso. No, no se puede. Puede pasar un periodo más corto, más largo, etcétera, donde todo eso no aflore, pero termina aflorando. Y sí, no hay duda. Yo no la tengo, por lo menos.
En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra o mundo de la poesía, que incluye cielos, astros, dioses, mortales, está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa Rimbaud empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce Garcilaso arde en los infiernos de John Donne. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen, pies que pisan callados como un burrito andino. Baudelaire baja un albatros de su reino celeste. Con el frac del albatros Mallarmé va a la fiesta de la nada posible. Suena el violín de Verlaine en la fiesta de la nada posible. Recuerda que la sangre es posible en medio de la nada, que Girondo liublimará perrinunca el amor, ahí girarán los barquitos de Tuñón contra el metal de espanto que obusó a Apoliner. Oh luz que desamaste la eternidad de viaje, el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake, el pacurondo que forraba en la me la felicidad para evitarle fríos de la época, Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución y veía la revolución, y la revolución era la sola tierra firme que veía, y Javier Heró que fue a parar tiernísimo a la selva y abrió la selva de la boca con su torrente claro, y el padre Darío que a los yanquis dijo no, como Sandino dijo no, y el frente amplio de la poesía y de la guerra les volvió a decir no, y Nicaragua brilló en su ejercicio de amar. Martí, yendo viniendo por el aire con los muertos queridos, que vio volar como una rosa blanca. ¿No ves a mis compañeros volar por el aire 80 años después? ¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos con Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrimas que harina, hasta que venga el día, día en que toda América Latina subirá lentamente, amorosamente, navegando como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro, cantando en Paumanok. Pasa el comandante Guevara a hombro del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida callado como burrito andino en representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos. Pasa Safo abrigando al ruiseñor que canta, canta, canta.